La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com.
Muy buenos días. Los viajeros de negocio están volviendo a México y por una razón. Una nueva aerolínea mexicana está encargando aviones eléctricos y no es la de la Sedena. En Venezuela están pasando cosas interesantes en asuntos de petróleo y tres empresas, Microsoft, Amazon y Betterfly, están activando los despidos. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y además activar la campana para que así reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
Ustedes recordarán que mucho se hablaba en 2020, en la etapa del confinamiento, la preocupación que había sobre la industria de viajeros de negocios y cómo esto podría cambiar con el trabajo remoto y prácticamente estarse viendo las caras todo el tiempo solo a través de una pantalla. Bueno, al menos en México habría un factor que puede reavivar la llama de los viajes de negocio. Ustedes saben la palabra, nearshoring. Senyacen Flores, quien sigue de cerca este tema para Bloomberg Línea, aborda esta curiosidad. Resulta que el nearshoring está reactivando la llegada de viajeros extranjeros, y no precisamente para irse directo a las playas o a los pueblos mágicos, sino para hacer negocios. Las estadísticas nos las da la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Casi 500,000 de viajeros de negocios llegaron en 2022 para realizar intercambios comerciales de bienes o prestación de servicios, establecerse o administrar un capital extranjero, asistir a asambleas o sesiones de consejos de administración de empresas establecidas en el país, esto también. Miren ustedes la gráfica que les muestro en pantalla si le dan clic al episodio. Entre enero y noviembre de 2022 entraron a México 463,508 visitantes de negocios. La cifra de visitantes es 107% mayor a la observada para todo 2021, el año de la reactivación económica. Lo que sí es que aún falta recuperar los niveles prepandemia. En 2019 eran 941,000. Y ahora fíjense, en enero de 2022 solo hubo 20,559 visitantes de negocio. Después empezaron los anuncios de la relocalización de las empresas de Asia a México y la palabra nearshoring empezó a cobrar fuerza. Así que ya para noviembre del año pasado, la cifra se disparó a casi 58,000 en cuanto a número de viajeros. ¿Y a dónde llegan estos viajeros? La atención está en Ciudad de México, Monterrey, Cancún, Querétaro y Guadalajara. Según la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, más de 400 empresas de América del Norte tienen la intención de realizar el proceso de relocalización de Asia a México. Sin embargo, esas industrias piden garantía en la materia energética para poder instalarse en el país.
Esto es el dato del día.
La apuesta eléctrica en México también está en el aire. Aerus, una nueva aerolínea regional que está por estrenarse en México, solicitó al fabricante de aviones eléctricos Aviation Aircraft 30 aviones de pasajeros Alice, que va a utilizar para realizar viajes de media distancia entre los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz. Según Aviation, el Alice, de 9 plazas, es el primer avión de pasajeros totalmente eléctrico del mundo probado en vuelo. Es decir, una operación sin emisiones, además de que dicen cuesta menos de operar por hora de vuelo en comparación con los jets ligeros o turbohélices de gama alta. Como ustedes saben, las aerolíneas tradicionales tienen en la turbocina uno de sus mayores costos. Lo que busca este modelo de Aviation es permitir realizar viajes puerta a puerta, emulando un servicio de tipo Uber aéreo. Las empresas no informaron el costo estimado del acuerdo ni a partir de cuándo Aviation va a entregar estos aviones. Aerus comenzaría operaciones en este primer trimestre de 2023 y se uniría al portafolio de clientes de Aviation, que ya se echó a la bolsa aerolíneas regionales estadounidenses como Cape Air y Global Crossing, el operador aéreo alemán Evia Aero y Air New Zealand. Y ahora les platico rápidamente más sobre lo que sabemos de Aerus. Forma parte del conglomerado empresarial potosino Grupo Herrera y utilizaría como centro regional el aeropuerto de Monterrey, que es administrado por OMA, Grupo Aeroportuario del Centro Norte.
América Latina.
Hablemos de Venezuela. Cosas muy interesantes están ocurriendo en este país en materia energética últimamente. Este país siempre lo ha tenido todo. Posee las mayores reservas de crudo en el mundo. La industria petrolera venezolana, sin embargo, ha quedado en medio de problemas de gestión, crisis de producción y las sanciones económicas que han impedido su avance. Sin embargo, en los últimos días ha habido actividad interesante que vale la pena retomar. La noticia más importante la dio recientemente la estadounidense Chevron, una empresa históricamente importante para este país sudamericano, porque fue la que encontró petróleo por primera vez en Venezuela hace más de un siglo. Chevron la semana pasada logró ejecutar su primera venta de petróleo venezolano a otra refinería estadounidense y a pocas semanas de emitida la licencia de ampliación de sus operaciones en Venezuela. Chevron logró la venta de un cargamento de crudo venezolano a otra refinería de ese país, Phillips 66, una de las mayores compradoras de petróleo venezolano antes de que Estados Unidos impusiera sanciones hace 4 años en medio del conflicto por expulsar al presidente Nicolás Maduro. Ahora que se realiza esta operación y tras el levantamiento de estas, la flexibilización, la gigante petrolera también puede enviar a sus directivos clave a Venezuela y además reanudar actividades de perforación. En esta primera transacción, Chevron vendió 500,000 de barriles de crudo, según reportó Bloomberg. Esto se procesará en la refinería de la compañía en Sweeny, Texas, que está a unos 105 kilómetros al sur de Houston. La operación también significa darle prisa al doble objetivo del presidente Joe Biden de volver a comprometerse con el régimen de Maduro y de aumentar los suministros de crudo disponibles para los fabricantes de combustible estadounidenses. Chevron quiere exportar al menos 1.5 millones de barriles en enero. Y tenemos a otra compañía estadounidense, ConocoPhillips. Después de pausar su actividad en 2007, la empresa, según Bloomberg, se dice abierta a llegar a un acuerdo para posiblemente vender crudo venezolano y así recuperar los miles de millones de dólares que le debe el país. Las conversaciones entre ConocoPhillips y la administración de Maduro están en fases preliminares.
El último sorbo.
La palabra despidos anda muy presente en estos días de enero. Microsoft, la empresa que comanda Satya Nadella, va a despedir a 10,000 personas este año, y eso significa recortar el 5% de su plantilla laboral total, que son poco más de 200,000. En porcentaje parece poco, pero si vemos el número, pues al final es una considerable cifra de personas que van a perder su trabajo, no olvidemos eso. ¿Cuál es la razón? Un escenario adverso para las empresas de tecnología. La empresa publicó en su blog, anunciando la decisión, que ve preocupación por parte de los clientes en medio de una recesión en distintas partes del mundo. Satya Nadella específicamente dijo que la empresa está viendo cómo los clientes optimizan su gasto digital para hacer más con menos. Microsoft es la última de las grandes empresas tecnológicas, las Big Tech, que toman una decisión referente a despidos. Ya lo hemos visto en los últimos meses con Salesforce, Meta e incluso Amazon, que ahora que lo menciono, Amazon ya comenzó la ola de recortes de personal que nos venido advirtiendo. Es la más grande que ha hecho hasta el momento. Son 18,000 personas a las que les va a decir adiós. Los despidos comenzaron el miércoles 18 de enero, o sea, ayer. Volviendo a Microsoft, esta empresa se aguantó lo más posible y había estado tomando otras medidas para protegerse y hacer frente a las perspectivas económicas mundiales y la desaceleración que pueda traer a la demanda de software y servicios. Pero al final optó por esta carta. Las contrataciones también estarán detenidas, incluso en los negocios que más le dejan, como el de software de seguridad y la nube. Los despidos también cuestan y esta ronda le va a representar a Microsoft un gasto de 1,200 millones de dólares en el segundo trimestre, como consecuencia de la decisión. Sabremos más de la salud de Microsoft cuando reporte la próxima semana, el 24 de enero. Y más allá de las Big Tech, antes de irnos, la startup chilena Betterfly, una plataforma desarrollada para empresas muy enfocada en áreas de recursos humanos, está despidiendo al 30% de sus trabajadores. Lo publicó el CEO Eduardo de la Mayora en LinkedIn. El asunto de la economía global se está volviendo la razón elegida a la hora de comunicar este tipo de situaciones. En el caso de Betterfly, recién llamada unicornio y que por cierto tenía intenciones de salir a bolsa y que ya pospuso, obviamente, ya había hecho despidos en agosto del año pasado, pero aquella vez por asuntos relacionados con problemas de eficiencia. En su post en LinkedIn, De la Mayora explica también qué pudieron haber hecho diferente, que fueron demasiado optimistas sobre el mediano plazo y no se ponderó adecuadamente la magnitud y rapidez de la corrección en la economía de estos últimos meses. Lección a tomar en cuenta. Ya es jueves, no olviden seguir a bloomberglinea.com para más información durante el día. También nos leemos en Twitter, @JimenaTolama. También estamos en @laestrategiamx por Instagram y YouTube. Que sea una buena recta final de la semana.
Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.